Buenos días, buenas tardes. De nuevo con ustedes en este programa de Iglesia Viva, con el saludo afectuoso los voluntarios de Manos Unidas, José Luis Cebrián en el control de sonido
y Beatriz Caamaño
y Antonio Soto al micrófono, que les desean una muy feliz Navidad y un feliz año 2015 lleno de paz, justicia y amor. Les hablaremos, como siempre, de las acciones de la Iglesia a favor de la paz y el desarrollo de los pueblos. Tenemos con nosotros a Isabel y Gonzalo, que es un matrimonio que misionero, que se da la circunstancia, y en buena parte por eso están aquí con nosotros hoy, de que en el año 2008, en marzo 2008, estuvieron en estos mismos estudios llenos de ilusión porque marchaban a misión, que era la ilusión de, no sé si de toda su vida, pero sí de aquellos tiempos, de estas dos magníficas personas, y marchaban para Perú. Ahora hace relativamente poco que han vuelto y creo que tiene mucho interés lo que nos puedan contar de esta experiencia misionera. Lo primero de todo, muchas gracias, Gonzalo, Isabel, por haber accedido a esta entrevista, a esta conversación con nosotros en estas fechas que normalmente son siempre complicadas. Pero, en fin, muchísimas gracias porque ha sido posible que vinierais con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Y nos recordáis un poquito la ilusión que teníais y lo que pensabais en aquel año 2008.
Una autopresentación para poner a nuestros oyentes otra vez en situación.
Pues fíjate, hace 6 años.
Seis años.
Comentábamos antes que qué vértigo, ¿no? Volver a encontrarnos de repente 6 años después. Y además recordando cuando estuvimos acá, que nos faltaba muy poquito para irnos a Perú.
Sí. Estabais con el pie en el estribo prácticamente.
Estábamos ahí y...
sin saber muy bien qué era lo que os ibais a encontrar.
Sin saber, era la primera vez que salíamos así en un tiempo largo de misión. Y es verdad que nos llevábamos preparando ya unos meses. Nosotros... pues decidimos vivir nuestra vocación misionera desde los laicos combonianos y en ese tiempo, pues bueno, pues con muchas ganas de salir fuera, de abrirnos a otras personas, a otras culturas, de descubrir cómo era el paso del espíritu, pues en otros lugares, ¿no?
¿Y cómo surgió esta decisión vuestra de ir a compartir vuestra vida con otras personas tan lejos?
Yo creo que era una necesidad que íbamos viendo en nuestras vidas desde muy niños. Esa palabra que tú has dicho, Beatriz, una necesidad de compartir, porque sentíamos que la experiencia de Dios, de conocer a Jesús en lo concreto de nuestra vida, era algo que obviamente no era nuestro solo, y que lo que más nos gustaba era compartirlo con otras personas, conocer cómo vivían al Señor, cómo caminaba la Iglesia, las comunidades en todo el planeta, ¿no? Y siempre que podíamos escuchar a un misionero o misionera que llegaba de cualquier parte, hacíamos lo posible por escucharles y ir bebiendo y aprendiendo y aumentando ese fuego interior, ¿no? Esa zarza ardiente que estaba en nuestro corazón, en el mío y en el de Isabel, antes de que nos conociéramos, y cuando nos conocimos, pues esas brasas podemos decir que ya prendieron y nos permitieron seguir caminando juntos en esta experiencia misionera.
Y eso fue a través de la familia comboniana y en Perú. Muy rápidamente, porque el tiempo se pasa muy rápido, pero ¿por qué precisamente combonianos? ¿Cómo fue este contacto, este descubrimiento de que por ahí podías llevar a cabo estas ilusiones, y por qué finalmente el Perú?
Pues oye, mira, fíjate que cuando nosotros llevábamos años participando en la parroquia, acompañando jóvenes, etcétera, Pero llegó un momento en que nos planteamos, oye, pues es que lo de la misión, estábamos casados, teníamos nuestros trabajos, todavía no teníamos hijos. Y fíjate, con lo grande que es la Iglesia, pues nosotros no conocíamos familias misioneras. Yo qué sé, pues es que a veces tenemos una Iglesia universal, pero hay cosas a las que no, bueno, pues que no nos habíamos enterado, fíjate tú. Y entonces empezamos a buscar preguntando a amigos sacerdotes, bueno, y por ahí pues aparecimos un día conociendo al grupo de laicos combonianos que se habían juntado en Madrid un fin de semana. Y nos parecieron personas muy normales. Allí estaban, fíjate, pues sí. Porque íbamos buscando personas normales. Decíamos, ay Dios mío, es que, a ver dónde nos metemos, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues personas muy normales, con sus hijos, con sus cosas de la vida, del mundo. Y así nos fuimos enamorando. Les propusimos que queríamos ir acercándonos, ir conociendo cómo era esto, de salir a misión. Y bueno, pues ahí conectamos con ellos y luego hemos conocido a otros muchísimos laicos y laicas, misioneros y misioneras que están en el mundo y nosotros tan cerraditos a eso que estábamos. Así que sí, esto hay que decirlo, hay que contarlo para que yo también pienso, pues igual que yo estaba ahí sin saber que esto existía, pues que otros puedan conocerlo.
Que es una puerta que se puede abrir.
Sí, claro. Uh-huh. Hoy en día, fíjate, además la Iglesia, el Papa, nuestra Iglesia diocesana nos invita a las familias, ¿no?, a vivir la misión. Lo importante que es nuestra experiencia de familias en misión es importantísima. Y vamos, yo desde aquí ya les animo, que nosotros hemos podido y en eso seguimos, que uno misionero siempre es. Y
volveremos sobre el tema. Y finalmente, Perú, esto fue una proposición que os hizo la familia comboniana. Aquí es donde en este momento hace falta, imagino. Y vosotros
sí,
fuisteis para allá.
O sea, nos abrieron varias opciones, varias comunidades, pues en Chad, por ejemplo, en Guatemala, estaban necesitando así una familia misionera. Y lo que a nosotros nos animó más por Arequipa, al sur del Perú, fue que había otra más familia misionera, Félix y Antonia, españoles, que habían estado hace unos años en otra parte del Perú, pero conocían la misión de Arequipa y nos dijeron, aquí van a estar bien, aquí vuestro hijo va a poder estar atendido, porque nosotros pues íbamos con muchos miedos, no nos atrevíamos a ir a África sin haber conocido, ¿no?, pero simplemente por las limitaciones tal vez de transporte hacia... Nosotros pensábamos siempre pues que nuestro hijo se iba a enfermar, que íbamos a tener que tener un hospital cerca, una clínica, y eso, de las opciones que nos daban, donde era más viable era en Arequipa, porque Arequipa es una ciudad grande, y aunque luego estuvimos en la parte más un poco alejada de la periferia, pero siempre hemos tenido esa cercanía a colegios, a centros de salud.
¿Y qué cómo encontrasteis? ¿Cómo fue vuestra acogida? ¿Cómo era el entorno? ¿Era lo que esperabais?
La acogida fue muy buena. Nosotros, el padre Lorenzo nos había preparado una casa muy bonita en la parte más central de la parroquia y allí estuvimos los primeros 4 años... la acogida del pueblo extraordinaria. Nosotros estábamos, como digo, siempre con muchos miedos, con muchas inseguridades. Éramos padres primerizos, nuestro hijo tenía 1 año, Ángel, y todo lo aprendíamos ahí, y nuestras vecinas, la señora Gladys, la señora Lupe, todas nuestras vecinas nos acogieron como si fuéramos de la familia. Cuando estás tan lejos de tu casa y llega la Navidad, por ejemplo, nuestra primera Navidad allí, y la gente te abre su casa y sin conocernos, pero confían en nosotros porque somos parte de la Iglesia y también por la capacidad de acogida del pueblo peruano, ¿no?, y arequipeño. Entonces, eso es una primera experiencia que te conmueve, porque dices, no estoy solo. Y esto es ya una obra del Señor, del Espíritu, que te ha preparado un lugar donde la gente te acoge. Eso no te quita luego los problemas, ¿no? Porque las dificultades, qué sé yo, los temblores de tierra que hay allá. Eso pues los tuvimos que pasarlos, pero sabes que la gente te decía, mira hermanito, si hay temblor, te tienes que poner acá, no hagas esto, no bajes por las escaleras, tengo esta cosa. Nos orientaban, nos cuidaban desde el principio.
Pero no os veían como unos bichos, perdonad, un poco raros, de que, bueno, el que llegara por ahí un sacerdote, pues seguramente lo veían normal. El que llegara una pareja con un niño, no, la gente se preguntaba, pero ¿a qué vienen estos aquí, no? ¿Había algo de eso?
Pues sí, muy raros. Muy raros, pero todavía, pues eso hace ver mucho más la generosidad enorme que han tenido nuestros vecinos allí, nuestros amigos. Pues sí, porque ellos preguntaban todo el tiempo, preguntaban, ¿pero por qué estáis aquí? Si nosotros nos queremos ir para tu patria, a la madre patria, ¿por qué estás aquí tú? ¿No? ¿Y los abuelitos? ¿Qué dicen los abuelitos? ¿Cómo tienes aquí a tu niño lejos de los abuelitos? Y era difícil, ¿no? Pero esto era también trabajo del Señor, ¿no? Para ellos era muy importante saber que nosotros estábamos en nombre de Dios ahí, ¿no? Que no éramos todopoderosos, ni mucho menos, que éramos vulnerables, pero que el Señor estaba con nosotros y que en la dificultad, pues sentíamos que el Señor estaba ahí y que hacíamos presencia de Dios allí. Y bueno, pues muy raros, es que os contaríamos tantas. Es que llegábamos y no sabíamos ni cómo se llamaban las comidas allí. Entonces yo iba al mercado y tenía que irme con mi papelito allí apuntando el zapallo. Me acuerdo, lo que me costó a mí, ¿no? Los hermanos peruanos y bolivianos y bolivianas y peruanas que nos estén escuchando. Ay, Dios mío, que no me entraba a mí la palabra zapallo. Con lo rico que está. Pues nada, yo y me apuntaba ahí mi zapallo, mi choclo, en mi palta, todas las cositas aprendiendo, no sabía, pues yo me iba al mercado allí y allí la mamita de turno me explicaba. Primero me intentaban hablar en inglés porque pensaban que era inglesa y yo decía, no, tú háblame en español que vamos a ver si nos entendemos.
¿Y vuestra labor allí, que a qué os dedicabais, cómo les ayudabais?
El padre Lorenzo, que es el que nos invitó a ir ahí, estaban en la parroquia central, había una serie de labores sociales, las más destacadas serían las dos cunas que llaman allí, son guarderías, escuelas infantiles de muy buen nivel, de mucha profesionalidad, que eran parte del proyecto parroquial comboniano. Entonces, aunque nosotros no somos profesionales del ámbito educativo de nivel inicial, infantil, empezamos a colaborar ahí como asistentes, como auxiliar de jardín, podríamos decir, y eso nos abrió la puerta para conocer primero el lenguaje, como decía Isabel, aprender a hablar los modismos propios de la lengua española allá a través de los niños de 4, 5 años, 6, hasta 6, y con ellos aprendíamos, les ayudábamos pues a ir al baño, a preparar el almuerzo, a sentarles en la mesa. Aprendimos las costumbres propias a través de esa obra social de la guardería. Y una vez que estábamos ahí, pues íbamos conociendo a las familias a la hora de recoger a los niños, de entregar a los niños a las mamás, a los papás, a la hora de entrar en la cuna a las 8:30, 9 de la mañana. Saludábamos a las madres, poco a poco íbamos conociendo a esas familias, empezando a entender el universo interno de la situación familiar, la desestructuración que íbamos viendo, la violencia machista, los traumas que arrastraban muchas veces la población, incluso de los 20 años de violencia terrorista que sufrieron, ¿no?, en 80 y 90 años. Todo eso lo fuimos conociendo, fue como nuestra puerta abierta a través de esta obra de la guardería. Y a partir de ahí, pues ya nosotros fuimos viendo qué proyectos podíamos ir acompañando, tanto de punto de vista pastoral, de apoyar a los catequistas. Siempre hemos intentado no hacer cosas, actividades que pudieran hacer la comunidad local. Entonces, solo al final dimos catequesis porque faltaban catequistas, pero mientras ha habido catequistas nosotros no hemos hecho más que apoyar a ese equipo, orientarles en lo que ellos nos pedían, ¿no? Y sobre todo, podríamos decir, la pastoral familiar, apoyo, consejos, pues tener la puerta abierta para lo que nos llegaran, pues gente que cualquier problemática, ¿no? Conflictos familiares, peleas, gente que tiene dificultades para criar a sus hijos, para ponerles límites. Y claro, nosotros, pues ahí, ¿qué hacíamos? Pues buscar a los psicólogos, buscar apoyos para la parroquia, conocer gente que locales que pudieran desarrollar ese trabajo, porque nosotros, bueno, Isabel sí es trabajadora social, pero yo nunca había trabajado en el ámbito social. Entonces, nosotros hemos tratado de ser como piezas para engranar mejor el apoyo a las familias, pero utilizando los recursos propios, los recursos humanos propios de la comunidad.
Y hablando de familias, vuestra propia familia, porque fuisteis con un hijo, allí nació una hija, ¿había unas dificultades especiales? Ellos se adaptaron porque vosotros sabíais dónde ibais, pero ellos se lo encontraron ahí. ¿Tuvieron alguna dificultad de adaptación?
Pues yo creo que no, la verdad.
Desde luego, es que la que nació allí no, porque está como pez en el agua, me imagino. Claro. Pero el hermano mayor, no, el pues cambio nada, no le afectó.
Para nada, él se fue con un añito para allá y
claro, era muy pequeño.
Y bueno, pues yo creo que ha tenido a papá, a mamá, ha tenido muchísimo cariño de los vecinos, de los amigos, en el colegio. Entonces, pues no, yo creo que, bueno, los años que han pasado allí han sido unos años privilegiados, privilegiados. Han tenido la suerte de poder crecer en un entorno muy saludable. Claro que hay problemas, pero ya mamá y papá nos encargábamos de solucionar esos problemas, ¿no? Ellos, su tiempo era tiempo de jugar, de compartir, de además de poder jugar allí en los cerros, bajando y subiendo cerros, y compartiendo con mucha sencillez con sus amiguitos y sus amiguitas. Allí pues hay muchos niños y muchas niñas, a diferencia de lo que vivimos acá. Entonces, pues los niños siempre muy generosos, siempre hay niños que quieren jugar. Estás en un parque y siempre se te acerca una niña, ¿quieres jugar conmigo? Y entonces lo hacen muy fácil, ¿no? La integración en ese sentido, pues muy fácil.
Para nosotros, quiero destacar, para los que somos padres de familia y madres de familia, tus hijos, sobre todo cuando solo tienes uno, pues es el mayor tesoro que Dios te ha dado. Pero llegas ahí y primero tú, como adulto, te pones, vale, en un camino, confías en unas personas, pero es que además confías a tu hijo, que es lo más grande que tienes. Al mes de estar allí, nuestro hijo entró en la cuna parroquial, en su salón de un año, en su clase de un año, con su profesora Lita, con toda la rutina, y nosotros estábamos entregando a nuestro hijo a un sistema educativo que no conocíamos, del que posiblemente teníamos recelos o resquemores de cómo, qué van a hacer, de repente les van a pegar o no. Sí, confías en la parroquia, pero es tu hijo, es tu único hijo. Pues ir soltando todo eso ha sido una experiencia, un aprendizaje de que Dios te está cuidando y te está poniendo unos caminos nuevos, desconocidos, pero donde Él te va acompañando. Y eso, como decía Isabel, no significa que no haya problemas, pero que sí, en medio de esos problemas te sientes,
claro,
acompañado.
Es mucho más difícil ir con hijos y con niños que solo personas adultas, pero también seríais un ejemplo, ¿no? Allí muchos decir, bueno, pues qué bien esta familia, cómo se ocupa de sus hijos, donde esté,
claro,
donde vaya, eso.
Mira, eso ha sido, yo creo que para la misión, eso es importantísimo, importantísimo. Bueno, nuestros hijos los primeros misioneros, eso. Vamos a ver, estar entre las familias es tan importante. Nosotros hemos tenido la suerte de que muy pronto nos abrieron la puerta de su casa a las personas allí. Entonces, pues yo qué sé, el poder estar con mujeres que te compartían que se acababan de embarazar y que su pareja no lo sabía, que no se podían hacer una ecografía porque había el planteamiento de que el feto se quedara ciego, no, te abrían perspectivas pues que no abren a cualquier persona, o que no abren a un sacerdote tal vez, o no. Y tú tenías la posibilidad de estar acompañando en su vida desde el amor del Señor, ¿no? Y decir, pues mira, venga, vamos a hacer esto. Yo te acompaño. Y entrar en aspectos de la vida, pues nos veían como marido, como mujer, como padre y como madre. Bueno, yo recuerdo cuando me embaracé de mi hija, que yo estaba aterrada, pues embarazada en un país donde no sabía si me iban a hacer una ecografía, si me podían hacer el pliegue nucal, si me iban a dar vitaminas, si me iban a dar ácido fólico. Era un desconocimiento total. Pues bueno, pues el orar, y el orar el rosario, que tantas veces lo he orado, y que digo claramente que en muchas ocasiones desde la iglesia, una parte de la iglesia piensa, pues el rosario, una cosa muy conservadora, muy... ¿no? Pues sí, pues esa oración maravillosa que tiene la iglesia, y que a mí me abría puertas y me decía, déjate cuidar, y me dejé cuidar, y vinieron mis vecinas, que me conocían de 5 meses, menos... Y entraron a mi casa y me cuidaron y me dijeron qué tenía que hacer y cómo. Y gracias a ellas yo pude sacar adelante mi embarazo. Y tienes que ir a este médico y a esto. Y te acompaño, hermanita. Y coges este autobús. Y bueno, pues esas cosas pequeñas y cotidianas que como familia a nosotros nos facilitó mucho que los demás se acercaran a nosotros. Ya de por sí éramos elementos raros, pero éramos familia. Y como padre y madre éramos igual que los demás.
Sí, con los problemas,
claro,
propios de los hijos.
Que mi niño le ha entrado fiebre. ¿Qué hago? Pues mira, hermanita, le puedes dar esto, le puedes dar lo otro. Oye, que estoy tal. Pues era así, dejarnos en manos de nuestros vecinos. Y así, y vernos como éramos, si es que no había otra. Y que fuera el cumpleaños de nuestros hijos y que vinieran a celebrarlo.
Recurriendo a vuestra capacidad de síntesis, pues no tenemos más remedio. Si tuvierais que resumir vuestra experiencia misionera en pocas palabras, ¿cómo lo haríais? ¿Qué diríais? ¿Qué es lo que os parece más relevante de esta experiencia, de estos 6 años en Perú? ¿Cómo lo definiríais? En relación con vuestras expectativas, ¿la realidad se ajustó a las expectativas? Es decir, ¿cómo resumiríais a una persona que os quiere, pues eso, que en 2 minutos le... ya sé que esto que pedimos es absolutamente imposible, pero en fin, hacer un esfuerzo de transmitir vuestra experiencia. ¿Qué dirías?
La preparación misionera, nosotros los laicos misioneros, comparados con lo que los religiosos, religiosas que llevan una formación más profunda, nuestra formación fue pues corta, un curso de 3 meses, una formación comunitaria de unos cuantos meses, casi un año. Eso te va preparando para abrirte a la presencia del Espíritu. Tú vas a ser misionero para compartir la fe, y es el Espíritu Santo el que te va a ir orientando. Entonces, tus esquemas propios de 20 y tantos años, 30 años en la cultura española occidental, los tienes que ir apartando y flexibilizando, y confiando en que es una obra del Espíritu. Y eso es lo que nosotros hemos vivido. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos ido confiando, soltando, como decíamos, ¿no? Y decían nuestros hermanos misioneros, todo lo que vas dejando en manos del Señor es lo que eso te va fortaleciendo, porque te das cuenta que tú no eres el protagonista, que tú no haces las obras, tú no evangelizas, sino que te compartes y te dejas evangelizar por la gente, por las comunidades, por los grupos carismáticos, los grupos de oración, por las personas analfabetas, muchas veces, que no saben leer o que leen con mucha dificultad, pero ellos te van mostrando cómo viven al Señor y descubres que eso es verdad, que es una presencia que te fortifica, que te permite hacer cosas que tú no habías soñado, ¿no? Entonces, para nosotros la misión, resumiendo como dice Antonio, pues sobre todo es esa experiencia de abrirse al Espíritu Santo.
Pues que Dios acompaña a su pueblo. Y doy fe de ello. Dios camina entre los empobrecidos.
Así es.
es que, y sentir eso, ¿no? Que venimos con tanta carga racional, ¿no? De si Dios existe o no existe, que si está, que si no está, que si luego le ves cuando te mueres, que si no es todo esta. Dios acompaña a su pueblo. Es que es real y doy fe de ello, porque lo he sentido. Dios acompaña a su pueblo y somos instrumentos para cuidar a los más pequeños. Así que tenemos mucho trabajito.
Y una pregunta que yo creo que se impone. Ahora estáis en Madrid, volvisteis a Madrid. ¿Os supuso, fue traumática la vuelta a Madrid? ¿Tuvisteis problemas de readaptación? ¿O teníais realmente, pues por cansancio, por lo que fuera, por motivaciones particulares, teníais ganas de volver a Madrid y realmente, bueno, pues aquello fue una experiencia, pero ahora estáis en otra etapa de vuestra vida? ¿Cómo ha sido la vuelta a Madrid?
Los tiempos verbales que usas, Antonio, ¿cómo ha sido? Todavía está siendo. Hemos llegado hace ni siquiera 6 meses. Es complicado. Sabemos, ya nos lo habían hecho también en la preparación, el retorno. Hay que prepararse para ir a misión, pero hay que prepararse más para retornar. Porque todo lo que traemos en el corazón son experiencias muy fuertes. Nos han hecho como abrir, como una flor que abre esa sensibilidad para el habla del espíritu, ¿no? Y acá vuelves a tu casa, como en nuestro caso, ¿no? Nuestra casita pequeña, nuestro piso, en medio del cemento, del asfalto, donde parece que Dios está escondido en esta cultura de la increencia que tenemos acá. Y claro, tú vienes de otro mundo, donde Dios está en todas partes, en el autobús, en la televisión, por supuesto, en cualquier ceremonia, en cualquier meeting político se ora, se alaba al Señor, porque es así, es la cultura y es la vivencia fuerte de un pueblo que a nosotros nos ha enseñado mucho. Entonces, claro, eso acá lo tenemos más difícil vivirlo. Y eso es un punto de vista, o sea, un aspecto de esta readaptación que tú, Antonio, dices. En ello estamos, es complicado, pero como nos decía el padre Tarsicio allá, si el Señor nos ha traído acá, nos llevó a Arequipa, pues ahora nos preparará algo acá en Madrid. Todavía estamos recién viendo lo que nos está preparando, pero tenemos que tener fe todavía, ¿no?
Decirnos alguna anécdota del contraste, por ejemplo.
Yo sé que tantas.
O anécdotas de vuestra estancia allí, vamos.
Bueno, mira, el retorno y nuestros hijos, que en fin, que llegan al colegio, les hemos escolarizado en el mes de septiembre y claro, vienen hablando otras palabras, ¿no? Pues la clase es el salón, bueno, allí en Arequipa, la clase allí es el salón, ¿no? Por supuesto, a las señoritas son señoritas, nada, llamarla Gema o Miriam. Entonces llega aquí y bueno, ellos rapidísimo se han puesto al día. Entonces yo les decía, ay, ¿qué tal tu salón? Clase, mamá, se dice clase. A ver, sí, disculpa, hija. Y tu señorita, mamá, no la llames señorita, no le gusta, le tienes que llamar Gema. Digo, ah, sí. Y Gema, bueno, el borrador, el tajador, pues no, la goma, el
sacapuntas.
Mamá, nadie llama lonchera. Ay, Dios mío, que no me pongas lonchera. Vale, no te pongo lonchera. La lonchera es en Arequipa. Que no, que solo me pongas un sándwich. Digo, bueno, pues esto es acelerado, es un curso aceleradísimo de todo.
Vamos a atender una llamada que tenemos. ¿Quién nos llama, por favor?
Me parece que soy, me toca a mí.
Sí, 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 sí.
Estoy un poco de la garganta mal. Bueno, ¿puedo hablar?
Puede.
Pues les llamo para no solo felicitarles las Pascuas, sino la obra tan maravillosa que está haciendo Radio María en todo el mundo, en mí misma, que me había enfriado, me ha vuelto otra vez a la vida más espiritual. Que yo hago mucha propaganda de Radio María, que la oigan, que sobre todo en los momentos que estés sola, y aunque no estés sola, aunque estés acompañada, siempre oyes cosas maravillosas que te hacen vibrar, y la fe te la hacen revivir, y la espiritualidad que habías perdido vuelve a renacer, o la vida más santa. Muchas gracias, que sigan así trabajando. Yo coopero un poquito, porque me parece que es una obra de la Virgen, que ha sido en estos momentos maravillosa para todos. La primera para mí.
Pues muchísimas gracias a usted por este magnífico testimonio que nos acaba de dar. Muchas gracias.
Y por mi hija.
Y estábamos hablando de anécdotas, de, bueno, de la dificultad, primero de encontrar las palabras allí y después de encontrar las palabras aquí y tal. ¿Alguna, quizá, algún hecho que pueda ser un poco representativo de lo que fue vuestra vida allí durante estos 6 años? Y...
Como decíamos, ha sido una experiencia de abajamiento, esa palabra. Sí. Bueno, estamos en Navidad, el Señor Todopoderoso se ha encarnado en un niño abandonado en un pueblo perdido. Pues, con todos los respetos y toda la humildad, yo creo que nuestro camino ha sido así. Y
pues sí, pues es que...
Un hecho ha sido una cosa concreta. Hace un año me rompí una vértebra. La misma que Neymar le rompieron, yo también me la rompí.
Pero por distintos motivos.
Sí, sí, claro, yo me caí por un barranco.
Circunstancias.
Y yo tardé muchos meses. Estuve 3 meses sin caminar. Y ha sido como un ejemplo, ¿no? De abajamiento, de ver que tus fuerzas son muy escasas y dejarte cuidar por fuerza. Con mucha rabia. Yo fui un enfermo malo, creo yo. Me venían muchas impotencias, ¿no? Aquí está Isabel, que me cuidó, que me sacó del barranco donde estaba, con el padre George. Y recibir el cuidado de la gente, del pueblo, de las personas, como digo, que casi les da temor ir a la clínica donde estaba yo ingresado, porque les van a mirar mal, porque son serranos, son mestizos. Y como la gente, por el cariño que nos tiene, viene, nos trae lo que sus naranjas, lo que tienen. Una vecina viene porque la policía le ha quitado la mercancía que estaba vendiendo y viene sin, aún así viene trayéndonos algo. Otra vecina viene con la cara golpeada porque su marido la noche anterior la ha pegado y viene a visitarme porque me quería. Ha sido recibir mucho más de lo que nosotros, yo personalmente, esperaba.
Y como seguro que animaréis a todo el que quiera ser un misionero seglar, ¿qué características tendría que reunir un candidato para esta misión como la que habéis hecho vosotros?
Bueno, pues lo primero siempre decir, ¿verdad?, que misioneros somos todos, ¿verdad?, desde que nacemos, y esto es muy importante. Y el Papa nos lo cuenta tan bonito en la exhortación, ¿no? Dios es amor, Dios es alegría, la llevamos dentro y por naturaleza nos sale, la tenemos que dar, ¿eh? Tenemos que dar esa alegría. Y eso es lo que nos hace por naturaleza misioneros. Tenemos una buena noticia que contar, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, en nuestro tiempo acá y en el ahora, misioneros... es estar siempre abiertos, abiertos a los demás, abiertos al diferente, abiertos a todos los lugares y personas donde tenga que llegar esa luz que no hay porque están en la oscuridad. Eso puede ser en nuestra familia, en nuestros amigos enfermos o nuestro familiar enfermo o en nuestros vecinos que vivimos en bloques y a veces no nos saludamos. O con las personas que están vendiendo en la calle, con los inmigrantes con los que nos cruzamos y a veces no nos atrevemos a mirar a los ojos. Esto, misioneros ahí en primera línea. Y luego, bueno, pues está la posibilidad de esta misión Ad Gentes, de ir a otros lugares donde, bueno, pues por diferentes circunstancias de la vida y de la historia, pues aún no les ha llegado esta buena noticia. La Iglesia dice porque hay lugares donde no hay iglesia local, porque no hay infraestructuras, porque son asentamientos humanos nuevos, ahí no hay iglesia, no hay evangelizadores, entonces hacen falta evangelizadores. ¿Qué se requiere? Bueno, lo primero, tener una experiencia de Dios. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, una experiencia de Dios. Una experiencia de Dios, para esto podemos buscar acompañantes, podemos buscar en nuestra parroquia, podemos buscar en las familias religiosas misioneras, que nos acompañen en esta cosita que sintamos dentro de poder llevar la alegría de Dios a otros lugares. Ponernos en camino, ponernos a acompañarnos, hay que formarse. Sabemos que la buena noticia pues es para los pobres y los humildes, ¿verdad? Entonces no hay que hacer grandes estudios, pero sí que está bien que sepamos dónde vamos y qué cosas nos vamos a encontrar. Y mucho amor, y adelante.
Bueno, ya desgraciadamente tenemos que finalizar esta conversación. Y aunque realmente toda la conversación por vuestra parte pues han sido una serie de mensajes uno detrás de otro, y a cual debo decir más, pienso yo, más bonitos y más impactantes, pero os querría pedir un último mensaje para los oyentes de Iglesia Viva y cerrar con esto nuestro programa.
La señora que ha llamado antes nos ha dado una clave muy importante. Esta casa, Radio María, así como toda la presencia del Espíritu, está actuando y está haciendo mucho bien, y tenemos que volver a la, para mí es volver al principio de la fe, la confianza. El Señor está actuando y tenemos que orar y confiar en Él. ¿Para qué? Para que las situaciones cambien, para que no haya tanta vida en la injusticia, no haya tantas víctimas. Acá o allá estábamos con víctimas de la violencia familiar en muchos casos. Acá pues tendremos los desempleados de larga duración, la gente abandonada, la gente sola, la gente a la que no le dejamos ingresar a nuestro país. Hay otro tipo de víctimas, pero con la confianza de que el Señor está actuando y que si nosotros les prestamos nuestros brazos y nuestro corazón, vamos a dar frutos. Tenemos que tener esa confianza.
Pues a mí me encanta lo del nombre de Iglesia Viva. Yo creo que de esto tenemos que bebérnoslo y aprendérnoslo bien, ¿no? Una Iglesia Viva que transmite esta vida. Es que si no, no. No, y el Papa lo cuenta también, es que yo no soy ni capaz de reproducir sus palabras, ¿no? Pero lo habéis dicho estupendamente cuando hemos empezado el programa hoy, ¿no? Tenemos que bajar a la calle, tenemos que escuchar el mundo, tenemos que sentir cómo Dios está latiendo en el mundo. Y eso se siente cuando se quiere escuchar. Y tenemos que llevar a muchos esta buena noticia, que la están esperando. Y ser hombres de obras y de palabras, pero por las obras se nos conocerán, y las obras son estas pequeñas cosas, este mirar a los ojos, este escuchar con el corazón, este preguntar cómo estás, y ahí sienten que somos de Dios, y eso es una Iglesia Viva.
Pues muchas gracias por vuestros preciosos mensajes. Efectivamente, nos quedamos con esta llamada de Isabel a que realmente luchemos por una Iglesia Viva y, como decía Gonzalo, llenos de confianza. Muchas gracias, Gonzalo e Isabel.
Gracias a ustedes
por haber estado aquí con nosotros durante esta hora, y gracias también a los oyentes que nos han estado escuchando.